Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos en este primer programa de verano. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días. Feliz lunes, inicio de semana. ¿Qué tal con nuestra lluvia?
Y de estación, Callis. Es verano, Callis.
¡Ay, qué bonito!
Claudia Silva, una mujer que evidentemente disfruta el verano con sendas bronceadas de nervios que se pone y así, bueno, cuando se puede. ¿Cómo estás, Callis?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Buenos días.
Pues vamos a averiguarlo, damas y caballeros. Un hombre, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido el verano, mi Sech. Bienvenido así tú al verano. Es. Bienvenida Claudia al verano.
Gracias.
Exactamente. ¿Cómo estás, mi Faust?
Bien, mi Sech, fíjate que gracias a Dios todo bien. Sí, me sacó de onda la lluvia de ayer en la madrugada. Bueno, más bien, de la madrugada de hoy, perdón.
Estuvo muy dura.
Fuerte, muy intensa, ¿no?
Sí, no sé. Sí, estuvo perrona. Pues es que la ciudad es muy grande, tómalo en cuenta. O sea, de mi casa a tu casa, pues puede haber que allá haya llovido horrible y acá no, ¿no?
Sí.
¿Pero qué? O sea,
Calle sí lo vivió, ¿verdad, Calle?
Sí, aparte con estruendos, ¿cómo se llama? Truenos, relámpagos.
Tormenta eléctrica y toda la cosa.
Sí, ¿eh? Así de... Yo dije, ay, ya. Te digo que si ya se va a acabar el mundo, pero ya, ¿no? O sea, no.
Pues no sé, mira, estamos como... Yo no sé si estamos como en no estamos en el presente, estamos como en el futuro, como en una distopía futurista y al mismo tiempo en la Edad Media.
Sí, muy
acaba de decir Gaby Vargas, muy atinadamente, que en la Edad Media... mencionó a un filósofo hedonista, el hedonismo es el placer. Y dice, ¿por qué no sabemos mucho de este filósofo? Dice, porque en la Edad Media el placer y la risa estaban prohibidos. Y la risa ya se está empezando a prohibir, amiguitos. Entonces estamos en la Edad Media y al mismo tiempo estamos en una distopía en la que todos nos espiamos a todos nos acusamos a todos. Todo es una cosa preciosa. Pero antes de seguir, damas y caballeros, Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Bien, mi Checo, ¿y tú?
Ay, bien feliz, porque aquí también tuvo así súper fuerte la lluvia y los tronidos y así, y me despertó uno así de uy, y entonces luego vino otro y me acordé de una canción de The Cure y me quedé dormido bien tranquilo y ya. Y entonces,
¡qué bonito!
Estuvo así, pero atascado de lluvia. La verdad, a mí los días así me gustan mucho, porque a mí el güero no me cae chido, la verdad. No el güero el personaje, sino el güero el sol, a mí no me cae bien, ¿no?
Ah, bueno, muy... ¿qué pasó, güero?
Al güero sí me cae bien, da muy buenos consejos, por cierto.
¿Qué dijo el güero?
No, ya me estaban aquí lanzando pedradas, señor Zurita, ¿qué?
No, güero,
no, güero, no es con usted.
No, güero, es el sol, que también le dicen el güero.
Le estacionaba la bici el Checo, porque no coche no tiene.
No tengo. tenía y lo vendí.
Sean bienvenidos a Dispara, Margot Dispara, yo me llamo Sergio Zurita. Vamos a darle la bienvenida al verano como se lo merece. Yo creo que la mejor canción para darle la bienvenida al verano, bueno, son dos. Summer Wind, de Frank Sinatra. Pero como estamos en el Festival del Funk, la otra mejor canción para darle la bienvenida al verano es de uno de los reyes del funk, Sly Stone, y su grupo Sly and the Family Stone, y la canción se llama Hot Fun in the Summertime, y empieza con la música de Miss Universo, así de Here She Comes, dándole la bienvenida no a una mujer, sino al verano, en el Festival del Funk, Hot Fun in the Summertime, Sly and the Family Stone. Caballeros, Sly and the Family Stone, Hot Fun in the Summertime. Hay una película, pero no me puedo acordar con quién es. Hay una película de una mujer a la que la dejan, el marido, el novio, no me acuerdo. Pero bueno, tiene el corazón roto. Y de repente está en un bar. Y sale como a fumarse un cigarrito. Y Claudia, tú sí te debes acordar de un actor que se llama Elías Coteas, que es
¿cómo se llama? Una película. Ay.
Bueno, es idéntico a Robert De Niro, ¿no crees?
Se parece, sí, se parece bastante.
O sea, Si sale de su hijo, se lo crees.
El de Exótica.
Exactamente.
Exacto.
Uh-huh. Y también había una que se llamaba Crash, en la que les excitaba chocar, chocar. Era una película tan ridícula.
Que ahí en el volante, ¿no? Ya después del choque, o con el choque hacían
Sí.
Se excitaban y ahí se...
Sí, no, no yo me acuerdo de estarla viendo y soltar la carcajada. Y todo el mundo en ese momento se atrevió a reírse, porque estaban pensando lo mismo, ¿me entiendes? O sea, eran así dos accidentados y... Se empiezan a hablar así eróticamente y es así, digo, lo que ustedes necesitan es ir a la Cruz Roja. Pero una estupidez de un tamaño, pero en fin. Pero bueno, en la otra película, de repente sale esta mujer que tiene el corazón roto, sale de un bar. Y aparece Elías Coteas y le dice cosas bonitas, creo que trae sombrero, se ve muy bien, pero le dice que la ama, bueno, la seduce, le da un beso, le dice que, pues, que se ven mañana, una cosa así, y esta mujer, como que piensa que, pues, no sé, que le mandaron un ángel, y el tipo básicamente la sedujo esa noche, le robó unos besos y se fue, y nunca regresa. Entonces esta mujer se siente peor.
Sí.
Y luego empieza a tener una relación de amistad con su doorman, con el señor de la puerta, con el señor que le abre la puerta, porque ella es rica y vive en New York. Y el señor que le abre la puerta es Danny DeVito. Y Danny DeVito se enamora de ella. Y ella no se enamora de Danny DeVito. Pero al final, está ella viéndolo como, no me acuerdo si es en un karaoke. Y él está cantando una canción así como de, pues, ahora sí que el amor que sentí. Esta canción que se llama You Can't Take That Away From Me. O sea, eso no me lo pueden quitar. O se llama The Way You Wear Your Hat. Porque empieza
Ay,
Where
de
You Wear
George
Your Hat.
Gershwin, ¿no?
Exactamente. Sí. La canta Sinatra, por supuesto, The Way You Wear Your
Your
Hat.
hat.
Sí, la manera como usas el cuchillo, la manera en la que
Nothing
eso.
can take away from
Sí.
me, algo así.
Eso no me lo van a poder quitar, eso no me lo quita nadie, ¿no? Es decir, no se me hizo, pero te amé y eso tiene un valor, ¿no? Y esta mujer lo está viendo, y entonces él sublima eso, y ella sale a caminar, después de eso, y es de noche, y ¿cómo se llaman estas cosas? Estas cosas que pues en los barrios más populares suelen en Nueva York abrir, y se supone que está prohibido abrirlas, y no te puedes estacionar junto a ellas. Bombas se les llama.
Ah, sí.
Ah, las de bomberos, sí.
Sí,
Hidrantes.
sí, sí. Sí, ¿qué dijiste, Faust?
Hidrantes era la palabra que yo escuchaba como en las caricaturas.
Ok, bueno, estas cosas que además en las caricaturas salen a cada rato. De hecho, a cada rato detiene, le dan una infracción a alguien, por estacionarse junto a ellas. De repente, es la típica escena, es verano, y en el barrio, alguien abrió una y se están mojando todos, porque hace un calor de los mil diablos. Nueva York está junto al mar. Es un calor húmedo bestial. Entonces ella sale en la calle y de repente ve así, pues a unos niños jugando porque abrieron una de estas cosas y empieza a escuchar esta canción, Hot Fun in the Summertime, y lo que tú entiendes es que se acabó el dolor, pues, o sea, que ya, que pasó su luto, o sea, que le rompieron el corazón, pasó tiempo y ya se sanó eso. Y empieza a cantar la canción, ella, la canción que está oyendo. Y entonces así acaba la película. Y me parece una chulada. Y no me acuerdo qué película es.
¿Es Living Out Loud?
Puede ser, Elías Coteas, Danny DeVito. ¿Quién es ella?
Ella sería Holly Hunter.
¡Holly Hunter! Exactamente. Claro, sí, esa. Es una
Y como
chulada
ya
de
supe, ya
película.
me voy. No es cierto, no, pero sí está Living Out Loud. No, no.
Living Out
Correcto.
Loud. Muy bueno. Es una chulada de película, digo, es una de esas películas pues que pasan así como sin pena ni gloria, pero yo recuerdo que me gustó muchísimo. Sobre todo conocí esa canción de Sly and the Family Stone con esa película. Así que bienvenido el verano, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Tras recuperarse de coronavirus, Tom Hanks retoma el rodaje de la biopic de Elvis Presley. Y es que gracias a la apertura de vuelos y el retorno a los sets de grabación, el actor obtuvo los permisos necesarios para regresar a Australia y así reencontrarse con el resto del elenco.
There are many, many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that
No, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams.
Esa es la canción de Frank Sinatra de la que estábamos hablando hace rato. Bueno, de George Gershwin, como bien apunta. Calle Silva, ¿cómo sabes que es de George Gershwin?
Porque yo estuve en Loco por ti y ahí la cantaba Manuel Landeta.
¡Qué padre! Yo la vi, esa obra me gustó.
Ah, pues ahí yo estaba. Bailaba tap y todo.
Y además, aquí se llamaba Cloco por ti. Porque en inglés era Crazy for You, entonces la C la usaban una media luna, una luna, ajá, como la C. Entonces la C decía, pero aquí decía Cloco por ti.
Sí.
Ay, se va a enojar Fela.
Ay, Fela está muy tranquila allá en el cielo.
Sí, de hecho, la acabo de ver hace rato. A veces, hay veces, en las que usted cree que está viendo una nube, no, es gente como Fela Fabregas, que tenía el pelo así de borreguito y anda por ahí dándose sus vueltas cerca de la tierra. Entonces, hace rato creo que la vi.
Fíjate.
Tapando el sol.
¿Eh? Hoy hay muchas Felas en el cielo porque está bien nublado.
Pues sí. Uh-huh. Así es. Callis, cuéntanos algo.
Oye, pues fíjate que Tom Cruise se pasó la pandemia en una mansión, no sé si lo comentamos o no, pero es una mansión que está en Inglaterra, para ser exactos, en West Sussex, y es una mansión de la cienciología. Y ahí pues la pasó recluido, y pues un lugar muy bonito, tipo como el de la película de ojos bien cerrados, ya sabes, tipo así la casa, haz de cuenta.
Pero sin la horchata.
Exacto, pues quién sabe, a lo mejor no sabemos, ¿no?, qué había adentro.
Pues sí, pues sí.
Y ahora le gustó tanto que ya se quiere mudar allá. Según The Sunday Mirror, dice que está buscando propiedades para pasar largas temporadas porque le gustó mucho estar allá. Entonces, uh-huh, vendió una mansión que tenía en Beverly Hills, y bueno, en el 2016 la vendió y ahora está buscando quedarse allá.
Míralo.
¿Cómo lo ves?
Pues no sé, supongo que allá lejos, allá, donde no nadie puede ver su homosexualidad, se debe sentir relajado. La homosexualidad no tiene nada de malo, él es el que tiene un problema con ello, ¿eh?
Él agarró allá la pandemia porque estaba filmando Misión Imposible número 7.
Sí.
Entonces, por eso se quedó por allá, pero pues le gustó, ¿no? Además, uh-huh, pues ahí tiene muchos amigos también. Esa mansión, que es de la cienciología, uh-huh, pues ahí tienen pues varios con los que se puede entender, ¿no?
No, bueno, pues ahí, o sea, que te agarre solo, a que te agarre con gente, pues que te agarre con gente, ¿no?
¿Qué,
sí,
la homosexualidad o la cienciología?
No, el coronavirus, ¿no?
Sí, mejor el coronavirus, solo con la cienciología. No, bueno, pues,
pensé que me ibas a regañar con mi abuelita, que me decía que no se decía agarrar porque no tenemos garra.
No, hombre.
Dije, me va a decir que se dice, o sea, que uno coge un vaso y así, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Mejor aquí no. De hecho, el otro día, mis amigos del Madrid con los que hago mis reuniones virtuales, me mandaron unos textos que eran instrucciones, qué decir y qué no decir en México. Y una de ellas era, aparte la redacción es adorable, porque es muy distinta, por supuesto. Pero decía que cuidado con el verbo coger, o sea, que en México se significaba otra cosa, como ya sabemos, ¿no?
Claro.
Sí, no, el lenguaje está secuestrado por la cábula. Sí, pues aquí no puedes coger una lata de pues porque me imagino que te cortas, ¿no?
Sí. Te lastimas luego, ¿cómo le haces?
No,
no digo. No sean feos.
No, pues es que no, aquí no, tengo una lata.
Pero si la planeas seguir usando, pues sí te vas a cortar, o sea, si ya no, pues bueno, pues ahora sí que
no te tergiversen bueno las cosas, muchachos.
No, oye, pero yo no me sabía la nota de, sentimos en una nota de, o sea, la bala fue de Tom Hanks y la nota fue de Tom Cruise, qué bonito. Tenemos que mandar a corte otra vez porque hablo demasiado. Regresamos. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS Radio.
Aunque pase el tren,
te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
A través de un tierno mensaje dedicado a su esposa, Montserrat Oliver reveló que ya está casada con Yaya Kusikova. También agregó que la pareja lleva 6 meses de feliz matrimonio.
Cuando pienso que Montserrat Oliver ha tenido más y mejores mujeres que yo, me deprimo un poco.
No te deprimes, bueno.
O sea, no tengo nada en contra de mujeres enamorándose y andando con mujeres, por supuesto. Nada más me da como entre envidia y no sé.
Muy bueno, alégrate por ella, pues hace su luchita.
Exacto.
¿No?
No, bueno, supongo que hará su luchita, pero
Bueno, pues ahí
digamos que
se le da el arte de ligar,
Bueno, está guapísima y además es un encanto, pues sí, pues cómo no, ¿verdad?
Pues, oye, hasta yo lo transformas y le dices, ay, es envidia de la buena.
No, claro que es envidia de la buena, pues, me cae fantástico esa mujer, ¿a quién no? Esa risita quiere decir que hay alguien a quien no.
Que no, pues seguramente no, bueno, no sé a quién no, pero probablemente sí, ¿no?
Bueno, a nadie es monedita de oro.
Sí, todos tenemos un troll ahí, esperándonos. Sí. Ya sea en Twitter, o así afuera de tu casa, o un vecino, ¿no? Siempre hay un troll ahí.
Exacto, yo con troll.
No con troll.
Oigan, resulta que salió ayer una nota en El País que dice uh-huh. que va a salir un libro la siguiente semana, el que se llama El Método Bunbury, uh-huh. el método de Enrique Bunbury para componer.
Sí.
Sí lo viste.
Sí, que sí,
el
sí, sí, sí.
autor se llama Fernando de Val, que es poeta, escritor, y él hizo la investigación y encontró que en mi Bunbury hay 37 canciones en las que usa fragmentos de poemas de alguien más. ¿No? Uh-huh. De Mario Benedetti, de Bukowski, y de, bueno, ahí tiene toda la lista en el libro, ¿no? Pero, mira, estábamos hablando de él y yo estaba dándole el beneficio de la duda de su talento y, híjole, ya me lo echaron al piso, man, ya no tengo cómo defenderlo.
Mira, me quedé pensando en el asunto un buen rato ayer. Patito Sanz, desde Mérida, me mandó la nota, o sea, me arrobó y me mandó la nota. Me sorprenden varias cosas y varias cosas. La primera es en algunos casos, en la mayoría de los casos, los versos originales son horrorosos.
Y los mejora.
Y los empeora. No, y
Y él los empeora.
El verso de Mario Benedetti que tomó, vamos a decir, no digamos robó, que tomó, está horrible y luego queda peor. Y en general son como es así como de, pues te hubieras robado mejores, mano. Si es que se los robó, ¿no? No, de hecho,
las comparaciones son, por ejemplo, la canción puso Felipe de fondo, la de las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar.
Sí.
El verso original es, de un poema, la bicicleta del condenado de Fernando Arrabal, las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero.
Uh-huh.
¿No? Y después dice, tengo un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo. Y Bunbury, pues, es prácticamente lo mismo, nada más le cambia algunas cositas.
Pero léelo si puedes.
A ver, ahí te va. Este es el original de Fernando de Arrabal.
Ese es el que acabas de leer.
Sí, las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero. Tengo uh-huh. un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo. Eres el verano y mil tormentas y el león que sonríe en las ortigas.
Ajá.
Y Bunbury dice, las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo. Eres verano, bueno, y mil tormentas, yo el león que sonríe a las paredes.
Ahí el maestro Arrabal, ese verso sí es bueno, y Bumburi le da en la torre. O sea, también es así, güey, pues róbatelos bien, ¿no? También. Está horrible. O sea, yo la primera vez que oí eso, las palabras fueron avispas. No soporto a Bumburi ni los seres del silencio, o sea, le quito. Pero esa como que la pasaban en todos lados. Y era así, qué cosa más chafa, qué mal escribe este. Y su argumento es que todo mundo, que como todos los escritores, toma cosas de
pues prestadas, ¿no?
No, que toma conversación, cosas de conversaciones, cosas de no sé dónde y de no sé cuándo, y dice, por supuesto, de la poesía.
Claro.
Y dice que le pregunten a Dylan. Y ahí fue donde me quedé pensando. Mira, Dylan, es interesante la línea en la que tomas algo y lo conviertes en otra cosa, y la línea en la que te plagias algo descaradamente. Es la línea es delgada y es interesante. Hay un caso de plagio de Dylan, clarísimo, que se llama, es una canción que se llama Floater, de mi disco favorito de todos los tiempos, de todos los artistas, que se llama Love and Theft, de Bob Dylan, de 2001. Leyó un libro Dylan que se llama Memorias de un Yakuza, y toma varias frases de ahí. O sea, la canción, son como varias frases de Memorias de un Yakuza, y las convierte en canción. La reacción del autor, que si mal no recuerdo es japonés, o tal vez me lo estoy inventando porque se llama Memorias de un Yakuza, pero no, sí es un japonés, fue: me siento honrado de que el señor Dylan haya encontrado en mis palabras algo digno de una de sus canciones. Se acabó el asunto. En la ocasión más reciente, en la que se insinuó un plagio para Dylan, fue porque efectivamente tomó versos enteros de un poeta de 1700 y tantos, un poeta prácticamente desconocido, a lo cual Dylan respondió: a ver, háganlo, o sea, conozcan a esta clase de autores que yo sí conozco y que yo sí he leído, conózcanlos. Tomen sus versos y con eso hagan una canción. O sea, los reto, hijos de la... ¿Me entiendes?
Claro.
Y por otro lado, es un poeta de 1700 y tantos, por lo cual no paga derechos de autor. ¿Me entiendes?
O sea, claro,
no,
claro.
Dylan ni siquiera... O sea, no tiene ni por qué estarte avisando. Y ahí creo que lo agarraron enojado, porque Johnny Mitchell, que estaba muy enojado con él, dijo que era un plagiario. Y por ejemplo, el disco Love and Theft del que estoy hablando toma frases de todos lados. Hay una canción que se llama Summer Days, en la que es un diálogo y uno de ellos entre dos hombres, y uno dice: no puedes repetir el pasado, y el otro dice: ¿cómo de que no? Por supuesto que sí se puede. Y eso es un diálogo del Gran Gatsby. El amigo de Gatsby le dice: no puedes repetir el pasado, porque quiere que esta mujer que en algún momento le sonrió y de la que se quedó perdidamente enamorado, pues quiere, o sea, quiere, vaya, esencialmente Gatsby quiere repetir el pasado. Y en Things Have Changed, por ejemplo, con la que ganó el Oscar, de repente dice: no se levanten, caballeros, solamente voy de paso, que es lo último que dice Blanche DuBois en Un tranvía llamado Deseo. Pero si lo piensas con cuidado, Un tranvía llamado Deseo, y ves Blue Jasmine, ¿qué dirías? ¿Que Woody Allen está plagiándose a Tennessee Williams? No lo creo. Te digo, la línea es delgada, y como Bumburi me es antipático, yo... tendría yo ganas de decir, ja, 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 sí, maldito plagiario, lo que sea, ¿no? La verdad es que no estoy seguro. O sea, por ejemplo, las señoritas de Aviñón de Picasso, mi cuadro favorito de todos los tiempos, los ojos de las señoritas son tomados del Greco, descaradamente. Y de pintura rupestre, hay muchas cosas por ahí. Toma de todos lados. De hecho, Picasso tenía una frase que decía, culminaba diciendo, si hay que robar, robo. No es toda la frase completa. Me parece interesante, me parece que pone a debate el asunto. O sea, y creo que el tipo que lo escribió es realmente un fan de Bunbury. O sea, no lo creo, lo es. O sea, se sabía las canciones de memoria, todas las canciones de Bunbury se las sabía de memoria. Y pues es un lector empedernido. Y dice que solamente como el 15% de lo que puso en su libro lo encontró pues googleando así en internet, comparando textos y así. Lo demás lo fue encontrando, o sea, le tomó muchos años hacer el libro. Insisto, creo que se presta a un debate interesante. O sea, el gran maestro de tomar pequeñas frases de todos lados, la nueva, pues Dylan, por supuesto, su canción de 17 minutos, y, o sea, va una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y con eso hace algo nuevo. No sé, un día Naomi Romo, estaba yo como con el mismo tema, y me mandó un video en el que una escultura muy vieja, como paleolítica, se convierte en otra cosa, y 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 en otra cosa. Es decir, la inspiración no surge por generación espontánea. Por otro lado, no estoy seguro cuántas obras de Shakespeare son totalmente originales. Si mal no recuerdo, cero. O sea, allá había otro Hamlet, o sea, había otro Hamlet por ahí.
Bueno, en el Quijote, por ejemplo, hay muchas historias que estaban ahí en la época y él las retoma, ¿no?
Ahí sí no sé, fíjate, no sabría yo del Quijote, pero ¿hace eso, en efecto?
Sí, sí, Cervantes. Es un compilado, hay muchas historias que se pueden encontrar en otras versiones en otros lados. Pero ahí el concepto de plagio y de derechos de autor era totalmente diferente a como lo conocemos, ¿no?
Sí, por supuesto, pero o sea, hay cosas que sí son, hay cosas que sí son plagios descarados y
Sí, no bueno, sé. Libro, en el que estamos mencionando, que es el libro que se llama El método Bunbury, no se menciona el autor, que es Fernando del Val, no menciona plagio para nada, nada más habla sobre el método de composición y cómo va tomando algunos versos de otros poetas, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente, tampoco es para crucificarlo, pero ahorita con todo esto, pues como vemos los derechos de autor ahora, ¿no? Y el tema de la autoría, pues llama la atención.
Sí.
Ahora sí que, ¿qué tanto es tantito?
Mira, es interesante, o sea, no sé, es que una frase te puede disparar la inspiración para hacer algo tuyo, pero no sé, es interesante. Como autor mismo te lo digo, o sea, lo último que escribí, necesitaba algo, que rimara con otra palabra, y entonces se me ocurrió China, y entonces puse algo así como, nos tomamos un té que viene directo de China, y eso esencialmente en la canción Suzanne cuenta Leonard Cohen cuenta cómo Suzanne está seduciendo a este joven de la canción, y dice, y te da té y naranjas que vienen all the way from China, que vienen desde la China, ¿no? ¿Eso es un plagio? No. ¿Me inspiré en esto otro? Sí. Ayer mismo, antier mismo estaba viendo una película de Jessica Chastain, porque la amo, y entonces y de repente es esta de Molly's Game, ¿te acuerdas? Que tiene un juego de un juego de cartas en la que van puras celebridades.
Sí.
Bueno, hay un tipo, uno de sus clientes, un borracho, que le dice, te amo, y dice, güey, no me amas, lo que pasa es que soy la antiesposa, pero realmente ponte a pensar quién soy, y le empieza a contar, y si sabes quién es Circe, y dice, jugaba en el pocarito de acá, no, güey, Circe era la reina de la magia, digo, era la diosa de la magia, dice, y llamaba a... Dice, y a los hombres los seducía con canto y con comida, y luego los convertía en cerdos. Y el güey le dice, yo nunca te haría eso. Cuando lo que le está diciendo es que ella es Circe, ¿me entiendes?
Claro.
Y a partir de ahí se me ocurrió lo que escribí el sábado. O sea, Circe no sale nunca, pero sí otros personajes de la Odisea, ¿me entiendes? O sea, no sé, es más complejo de lo que parece el asunto de Bunbury. Y te lo digo, y mira quién te lo está diciendo, o sea, alguien que casi casi se relame los bigotes queriendo atacar a Bunbury, porque me parece chafísima.
Pero sí puedes cantar.
Me parece una toma de pelo, pero tampoco me parecería justo darle con todo, ¿me entiendes?
Claro, pero podemos cantar alguna canción después que no haya cantado él, como no, como mi maestra me dio un beso a la salida en voz de Bunbury, eso sí lo podemos eso hacer sí. Todavía, ¿no?
Eso sí. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, Checo Sound.
Oigan, una muy buena noticia. Algunos portales, todavía no es oficial, pero algunos portales están diciendo que Deadpool va a tener 3 películas más. Disney está muy emocionado y con el personaje. De hecho, lo que dicen es que quieren respetar como todo el perfil que tiene. O sea, el humor negro, la violencia. Es de las películas, la 1 y la 2, de las películas que más ha recaudado en clasificación R, que ya aquí sería como para ya mayores de edad, ya no adolescentes y adultos, sino ya mayores de edad. Y bueno, están presionando mucho a Kevin Feige, que es el creativo de Marvel, para que entregue la tercera película, pero, o sea, ya tienen planeado hacer total 5, o sea, la primera, la segunda que ya vimos, una tercera que es con la que están presionando y están planeando hacer las otras 2. Y bueno, Disney, te digo, está como muy, muy, muy emocionado, y sobre todo Ryan Reynolds, que está, bueno, que quiere ayudar creativamente, lo cual también ahí podría ser un problema. La primera, a mí me gusta mucho... Así mucho, mucho. La segunda, pues, más o menillos, pero no tanto, bueno, esperemos. La verdad, a mí no me gustó tanto, fíjate. La primera es como quieras, te presentan al héroe, es muy cotorro. Aparte le gusta a Guam, y aparte lo dice con una pasión super padre y todo. Y como que el desarrollo del personaje, como los gags, todo lo que van metiendo, son muy buenos. Pero la segunda a mí me pareció... como no tan buena. Esperemos que la tercera, cuarta y quinta no acaben como desgastando al personaje y tienen que apurarse porque pues mi Ryan Reynolds pues también no es así que digas tú, mira nomás qué joven, tan joven, ¿verdad?
Oye. Todavía, no, está, es bastante joven, ¿no? O es babyface.
Tiene 43 años, o sea, digo, es babyface, pero vaya, o sea, en 5 años... ¿Cuánto, o sea, cada cuánto tienes que pasar para que sean 3 películas? O sea, si Avengers, por ejemplo, llegaba a tardar así como, no sé, unos cuatro años más o menos por ahí. O sea, sí tardan en ir como grabando, en ir haciendo como la historia. Supongo que entonces a partir de esta tercera va a llevar una continuidad para poder cerrar en la quinta parte. Pero el chiste es que Disney sí le quiere meter bastante lana y según ellos van a respetar el tipo de el personaje. Nada más, pues obviamente van a estar cuidándose de todo lo que uno se tiene que cuidar en estos días.
Híjole, es que es el problema, justo. ¿Qué haces cuando ya no te puedes reír de nada? La esencia del humor, el humor es cruel. Hasta el humor más blanco, hay algo como de crueldad, provoca una catarsis, te ríes, pero sí tiene, o sea, si es así como de vamos a hacer no sé, piensa cualquier chiste en el que alguien, piensa un chiste cualquiera en el que alguien no le, en el que al protagonista del chiste no le pasa nada, o no le sucede algo cruel. Me parece que no hay.
Como que yo estaba pensando, de hecho, en chistes, sobre todo de la primera, que es la que más he visto, porque traumado, y la verdad es que creo que casi todo tendría que ser como a costa de ti, pues, o sea, burlarte todo el tiempo de situaciones tuyas, mejor defectos tuyos, o sea, es la única forma que encuentro para que el personaje pueda como sobrevivir ante el tipo de humor, porque ahorita es más complicado de lo que era cuando salió la primera Deadpool.
Sí.
Es un tiempo muy extraño el que estamos viviendo, uh-huh. Bueno, mucho más en Estados Unidos, pero insisto, no les funciona, ese tipo de cosas no les ha funcionado la manera en que han manejado el asunto del racismo en Estados Unidos, o sea, ve cómo están las cosas. Y pusieron iniciativas como Affirmative Action, que le llaman allá, ¿no? En que en las universidades, por ejemplo, tenía que haber cierto porcentaje de minorías, ¿no? Por default. Uh-huh. Y en el fondo el país sigue siendo profundamente racista. Entonces, lo que hacen ahora es endurecer más, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, primero fue esto, que de buena onda, que haya porcentajes iguales, ¿no? Bueno, en Hollywood, ahora en los Oscars, porcentajes iguales de género y de raza. Y sí, y no, y ahora la censura, no te burles, no hagas, no. Pues y tira estatuas y, o sea, nada más están endureciendo la situación y están, creo que, generando más tensión en el país, y el verdadero problema sigue ahí. Entonces yo no sé a dónde nos pueda llevar mucho más control y endurecer las penas o endurecer, pues sí, la censura, endurecer las la condena hacia los cierto tipo de discursos. No lo sé.
Mira, en las tiranías, en las dictaduras, lo primero que hace el tirano es prohibido hacer caricaturas de mí, prohibido reírse de mí, porque el humor desmitifica, el humor humaniza, el humor nos recuerda que todos somos ridículos, todos los seres humanos somos ridículos. Por supuesto, si José Stalin se quería presentar como una especie de papá bueno para la Unión Soviética, pues un cartón político lo hace pedazos, ¿me entiendes? Claro. O sea, y sí, es lo primero que prohíben. Alguien por aquí me mandó Déjame ver. un hombre que se hace llamar Asmodeo. Dame un segundo. ¿Dónde está el mendigo Asmodeo? Ah, aquí está. Ya se me perdió. Maldición.
Invoques porque es un demonio.
Sí, ya sé. Así le decía alguien a Monsiváis, por cierto, le decía Asmodeo. ¿Dónde está esto? Es una cita del Nombre de la Rosa, pero ¿por qué no puedo llegar a ella?
Mira, muy conveniente, exacto, como hablamos de... Como decía Gaby, en la Edad Media la risa estaba prohibida. Y es
absolutamente. De hecho, el libro prohibido era ese, el libro de la risa, ¿no?
Sí.
Este, quiero aclarar que nunca he leído El nombre de la rosa, este, pero vi la película.
El libro es muy bueno, yo vi los dos, es muy bueno el libro. Pero,
sí, supongo.
Ahora, es que puede haber excesos, obviamente en la comedia juegas con estereotipos, juegas con cosas violentas, agresivas, y sirve para mostrarte una realidad, y a través de eso es una fuga también, no solamente le quita a los poderosos, o sea, también sirve para un escape de la gente, ¿no? De, sí, de cierto supuesto. Tipo de tensiones. Sí entiendo que ciertas expresiones pierdan vigencia con el tiempo en Estados Unidos, y aquí ya nadie se pensaría pintar la cara de negro, por ejemplo, como se hacía hace 80 años. Pero esas mismas expresiones pues se van desechando, y creo que los mismos comediantes y la sociedad, o sea, en lo que consumes y en lo que vas pidiendo, vas desechando ese tipo de situaciones, pero por decreto, y ¿no?
Sí.
Creo que es muy peligroso.
Sí, ah, no, Florentino Cruz me mandó el tweet del famoso Asmodeo. Es una cita del nombre de la rosa de Humberto Eco, y dice: la razón del peligro de la comedia es que su naturaleza es mucho más peligrosa que la tragedia. Provoca la risa, muestra los errores, delata mediocridad y errores del criticado y del sistema político. Al final, la risa mueve al pensamiento crítico. Y bueno, o sea, HBO suspendió temporalmente el programa de Chumel Torres, ¿no?
Sí, dijeron que solo era temporal.
Y que iban a investigar además los comentarios que ha hecho en redes sociales.
A investigar. Uh-huh. No, pues eso es corrección política, de la peor ralea, es una vergüenza de parte de HBO, sobre todo si es manejado por la misma gente que maneja HBO, o sea, HBO en Estados Unidos. ¿Por qué se han caracterizado sino por ser punta de lanza? Por presentar personajes complejos. Es decir, Don Draper no es una buena persona.
Digo,
perdón, ese no es de... Me dirán, ese no es de HBO. Bueno, pero abrió la puerta a HBO para hacer
sí,
eso.
Sí, para ahí se trató.
¿Don Draper es una buena persona?
No.
¿No? No.
¿Es un demonio?
Sí.
¿Es un demonio?
Es una persona. Es una persona.
Es un ser humano
ser
con
humano.
Una...
Por supuesto. Tiene
con una
complejos,
complejidad
tiene...
enorme.
Claro.
Y retorcido, y eso lo hace mucho más interesante.
Tony Soprano.
Tony Soprano, por supuesto, por supuesto. O sea,
de pronto amas a un tipo que es un mafioso, que es un delincuente, es un loco, es un sociópata, es un asesino. Y también lo odias porque te muestran esta complejidad, y al final no vas a querer estar con una persona como Tony Soprano. Nadie en su sano juicio.
No.
Pero de todos modos estamos hablando de una época de oro de la misma cadena, o sea, de HBO sí. En ese momento. En este momento, yo lo veo del lado de Estados Unidos, bueno, ya lo pudimos ver el viernes aquí, pues están como tratando también de alinearse hacia ciertos planteamientos políticamente correctos y como, o sea, de alguna forma también ellos se están cuidando, o sea, están haciendo la que aplican en Estados Unidos, ya la están haciendo también en Latinoamérica.
Sí, bueno,
O sea, el programa, la verdad, nunca he tenido HBO. Yo a Chumel lo he visto en YouTube, y el programa de HBO con Chumel yo lo veía en YouTube. Uh-huh. Y las investigaciones eran buenas. Yo la verdad no le encontré en ese momento algo de lo que se le estuvo acusando dentro de ese programa.
No, por supuesto,
o sea,
que no.
Los comentarios que están haciendo, que dicen que él hizo... no los hizo en ese programa, o cuando menos a mí no me tocó ver una emisión donde dijera el apodo que puso, pero, o sea, el canal decidió de pronto como de, bueno, pues entonces lo quitamos porque está muy mal y manazo y vamos a investigarlo. Caray, uh-huh. O sea, pues esperarías un poco de respaldo, y no a lo mejor, o sea, que lo quiten como para que a lo mejor como que puedan replantearse cosas, lo que quieras. Órale, si bueno. Esa es la política, está bien. Pero vamos a investigar los mensajes que tiene YouTube, o eso es como, perdón, de Twitter, o los mensajes de redes sociales, pues se me hace innecesario e invasivo, pero bueno.
Bueno, ¿se acuerdan cuando querían mi cabeza en Change.org alguien? Uh-huh. Bueno, alguien armó eso, y hubo ciento y tantos mil personas que querían que yo saliera del aire. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Chumel Torres hizo un reportaje al respecto. de la corrección política, etcétera, etcétera. Y me entrevistó un comediante venezolano, muy inteligente. Y bueno, él me dijo, en mi país, Venezuela, esencialmente no se puede hacer un chiste de absolutamente nada. O sea, en mi país, Venezuela, estamos fregados en ese sentido, que fue lo que hizo Hugo Chávez. Entonces, mirémonos en ese espejo y tengamos cuidado. Se terminó la primera hora de Dispara, Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte. No le cambie, Dispara, Margot Dispara dura una hora más aquí, en MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice.
Dispara, Margot, dispara. Comienza su segunda hora de transmisiones de hoy, lunes 22 de junio de... No sé de qué año. No. Del 213 después de Cristo, o del 2050, no sé. O de 1984.
Ay, ojalá fuera 84.
Bueno. Tú estás pensando en MTV y en Duran Duran, yo estoy pensando en el libro de George Orwell, del Big Brother, Callis, pero no el que divierte, el que da miedo.
Oh, sí.
Sean bienvenidos. Abrimos, por supuesto, como sigue el Festival del Funk en Dispara, Margot Dispara, abrimos con I Feel Good de James Brown, que podría ser la mejor canción de funk de todas, ¿no?
Sí, fácilmente. Bueno, tal es que vez. Papa Got a Brand New Bag, esa sí, o sea, esa sí levanta también mucho. O sea, no sé si a lo mejor también ya escuchamos mucho esta otra canción, pero la otra, hay un capítulo del Príncipe del Rap que empieza a bailar el tío, que tenía muchísima gracia para bailar, by the way, que era un señor que tenía, estaba un poco gordillo, y la verdad, pero te lo juro que la ponen y baila con una gracia que lo detestas al mendigo. Ya quisiera yo bailar así, media hora, aunque sea, para poder atraer a alguien, pero te lo juro que esa canción tiene también como, tiene como una pila así súper fuerte.
Bueno, es James Brown, a fin de cuentas. Sí. Ya lo escucharon, es Checo Sound.
Hola, ¿cómo estás?
Saluda, Callis.
Ay, no te entendí. Hola, ¿cómo estás?
No te preocupes, perdón. Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita, estamos comenzando esta segunda hora de Dispara, Margot Dispara. Mi querida Calle Silva, infórmanos algo.
Oye, en primera quería mandarle un abrazo a Maggie Morales de la comunidad margotera, que fíjate que me dijo que han andado como de un poquito de capa caída, y pues les quería mandar un abrazo a todos. Le dije que pues todos andamos como en las mismas, pero que ellos nos hacen también a nosotros muy fuertes con su apoyo, con escucharnos, que siempre están pendientes de todo lo que hacemos, y pues que obviamente son tiempos muy difíciles para toda la gente, pero pues que nosotros también los queremos mucho y les mandamos un abrazo virtual y pues aquí estamos también para ellos, ¿no?
Sí, por supuesto, Maggie, además pues es una de las pues ahora sí que en la comunidad margotera que así se autodenominaron ellos, es como una de las piezas clave, ¿no? El otro día, cuando dije que me había dado un ataque de tos horroroso, se ofreció a prestar sus servicios de enfermera. No que sea ya enfermera profesional, pero que necesite. Muy linda. Y luego, como no le contesté rápido, porque soy un baboso, me dijo, ¿estás enojado conmigo? Le dije, no, por supuesto que no. No, un abrazo a todos ellos. Y bueno, anda de capa caída por la situación, ¿no?
Como todo mundo, ¿no? Con tus negocios, tus trabajos. Claro. Pues la situación tan extrema en la que hemos vivido estos 3 meses, o ya no sé ni cuánto tiempo llevamos.
¿Quién sabe cuánto? Chulada de año, ¿eh? Chulada.
Y mira, fíjate que hay cosas fíjate, tú puedes pensar que ya has vivido lo peor, ¿no? Pero fíjate que también, y además, bueno, el Zoom, como el otro día hablábamos de la aplicación Zoom, por la que puedes dar clases, conectarte con amigos, festejar, hacer graduaciones virtuales, pues también es ha servido para cosas no tan agradables. Por ejemplo, para dar, el otro día les platiqué de que una muchacha se divorció del país de Chile, se divorció virtualmente, ¿no? Y que estaba muy contenta y que amaba la tecnología, pero también la tecnología ha servido, por ejemplo, para dar sentencias de muerte a través de Zoom, lo cual algunas organizaciones han dicho que, bueno, es tan urgente darle la sentencia al condenado, o sea, no te puedes esperar tantito, así como también despidos a través de Zoom. Aquí, en el reportaje que estoy leyendo, dice que a una mujer que estaba en un startup la citaron por Zoom, dijo, fue una cita inesperada, pues dije, pues de mi trabajo, pues me conecto, ¿no? Pero todos los demás, o sea, como que los guests, los invitados, están, se ven en las camaritas, ¿no? Pues todos estaban como tapados, o sea, no se veían. Entonces ella decía, no sabía qué me estaban diciendo, ¿no? Nada más entendí que por correo me iban a enviar toda la información. Dice, entonces a través de un WhatsApp que tenía yo con mis compañeros de trabajo, pues les pregunté, oigan, ¿para qué fue la reunión de Zoom que no entendí? Y ya se dio cuenta que habían despedido al 30% de las personas que trabajaban ahí. Dijo, entonces me quedé pues choqueada, me estaban viendo mis hijas y me fui a dar la vuelta con un perro. Weight Watchers, por ejemplo, despidió también esta compañía al 40% de su personal a través de Zoom. Entonces, pues también imagínate, esta aplicación pues también sirve para ese tipo de cosas, pero que no son nada agradables, ¿no?
Mira, lo que pasa es que también depende del modo. Un señor, un empresario, un microempresario de Sonora, y también a través de Zoom, les dijo a sus empleados que no podía pagarle, que era la última vez que les podía pagar. Pero se soltó llorando, ¿me entiendes? El tipo se suelta llorando y tú te quieres soltar a llorar con él, ¿no? Sí, lo de los condenados a muerte, sí es así como de, Dios mío, un poquito.
Espérese tantito, ¿no?
Por lo más terrible que haya hecho la persona, un cierto respeto por lo que le queda de vida, o sea, pues sí, podían tenerlo ahí un mes más, ¿no? Claro. Algo, ¿me entiendes? Sí, pero lo también del modo, o sea, lo que me contaste de esta mujer es horrible, pero este señor tenía el corazón en la mano, ¿no? En fin, vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. I feel nice, I feel the response. So nice.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va,
tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
¿Qué creen? Que Mamá Mía estaba pensada como una trilogía. Así que según su creadora y productora Judy Kramer, después de la crisis causada por la pandemia, podría haber planes para una tercera entrega. Ay, lo que quieren es nuestro dinero.
Pero por supuesto que lo que quieren es nuestro dinero. Estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara. A través de MBS Radio. Damas y caballeros, Fausto Ponce.
Oigan, están acusándome Justin Bieber de haber atacado sexualmente a una chica en el 2014, después de un festival que se llama Southwest, donde se presentó Bieber, y que después, al final de la presentación, que invitó a mucha gente, y entre ellos esta chica, ¿no?, que los invitó al Hotel Four Seasons, y que ahí se la llevó un cuarto apartado de donde estaba el resto de las personas, y que ahí la atacó sexualmente. Mi Justin Bieber dice que no es cierto, que normalmente nunca responde a este tipo de acusaciones, que dice que a lo largo de su carrera han sido varias, pero ya presentó hasta comprobantes de qué estaba haciendo ese día. Al parecer esto fue el 9 de marzo de 2014, y dice él, ya presentó comprobantes de que él no se quedó en el Four Seasons, y que estaba con Selena Gómez, y tiene los comprobantes de un Airbnb que rentó, y que estaba en otro hotel ahí en Texas, ¿no?, en Austin, Texas, donde fue el concierto, pero no estaba con donde dicen que estuvo, donde ocurrió el incidente, ¿no? Entonces, bueno, pues, okay. Y Justin ya se defendió y dijo, esto no es cierto, y entonces dice que va a emprender alguna acción legal con esta persona porque no se vale lo que está haciendo.
Lo que decían, o sea, lo que él mismo decía era que fue en el Side by Side West, después de que fue su show, se presentó en el lugar, y la chava esta, según ella, dice que se la ligó y tal, y como dice el Faust, pues iba con Selena Gómez todo el tiempo, y tiene cómo comprobarlo, entonces, pues... Pues está bien que emprenda una acción legal para que no le estén levantando falsos y que no sea tan fácil esa cuestión, supongo.
Pues, y bueno, uno pensaría, pero este es un pensamiento un tanto ridículo, uno pensaría, si alguien no necesita estar forzando mujeres para tener relaciones sexuales, es Justin Bieber, ¿estás de acuerdo?
Uno y pensaría eso, millones, claro. O sea, es que la gente...
Sí, pero es que una cosa es eso...
¿No?
¿Cómo? Perdón, otra vez.
Luego, las perversiones de la gente uno no las conoce, mi Sergio. Uno pensaría, pues sí, alguien exitoso, guapo, pues... Vamos, ¿no? Tiene otro tipo de trato hacia las mujeres. Pero de pronto uno no sabe, o sea...
Pues ve Bill Cosby.
No, claro, pero Bill Cosby, Bueno, sí, también, pero... Pero, bueno, Bill Cosby, independientemente de lo horroroso que era, es, o sea, lo que digo yo mismo, digo que es ridículo. Justin Bieber puede tener a la mujer que quiera y aún ser un loco que le gusta abusar de las mujeres, ¿no? O sea, no, una cosa no impide la otra. Pero, no sé, tengo la sensación como de que todo mundo, o sea, esta cosa como de todo mundo está acusando a todo mundo de todo,
Yo también, ¿sabes qué creo? Que es más fácil señalar a los famosos... Uh-huh. que a las personas del gobierno, al presidente mismo de Estados Unidos, que hacen cosas horribles o que han hecho cosas horribles o dicho cosas horribles y que son las personas que nos gobiernan o que han cometido faltas o robos o así, y son las personas que están a cargo de un país, y como no podemos hacer, realmente nunca damos, o sea, nunca les podemos hacer nada, pues es más fácil irte contra los famosos, ¿no? No sé, es lo que yo siento, como que ahí se desahogan.
Eso es por un lado, o sea, puede ser que haya una parte, pero por otra parte creo que, había un sistema donde ya no es bien visto muchas conductas, ¿no? Las que tú me digas, todas las que tú me digas, que nunca debieron ser bien vistas, pero en algún momento eran normal y nadie se quejaba o a nadie lo escuchaba, ¿no? Y ahorita estamos en un momento que todos quieren ser escuchados y todos quieren hablar y se genera, pues ahora sí que una radicalización de todo. ¿No? Todos queremos hablar, todos queremos decir, nadie quiere sentirse abusado, nadie quiere sentirse menos. Entonces se generan excesos. Creo que es una cuestión normal y yo eventualmente creo que tenderá a una, pues a una, no sé si regularización o hacia otro lado donde sea todo mucho más, pues, más armónico, digamos. No sé si esa es la palabra de armónico, pero vamos, no tan salvaje como lo estamos viviendo ahora.
Sí, es interesante lo que dices porque, digo, está muy bien que se le crea a una mujer que dice haber sido abusada sexualmente o maltratada de cualquier manera. Está muy bien, pero no debe volverse un dogma de fe. Hay que ver caso por caso, ¿no?
Claro, yo pensaría decir, que al final así opera la justicia, ¿no?
Pues sí, esto no lo digo yo, lo dice Woody Allen en su libro, dice creerle a la, siempre voy, que muchos actores dijeron siempre voy a creerle a la mujer, entonces Woody Allen dice que dice yo espero que los lectores no caigan en ese simplismo. Y ya con decir esto, un montón de personas están pensando que soy un misógino o que no le... No, por supuesto que no. Pero digamos que sí estamos en el otro extremo.
Y en donde una conducta a lo mejor es natural, probable, o sea, pero a la persona la estás tratando como si fuera un asesino serial, un violador, y entonces pides que prácticamente lo desaparezca, ¿no? Lo cancelen. No borren todo, porque está siendo parejo para... No estás dimensionando que sí, que no, como dices tú, no estás viendo caso por caso, ¿no?
La cultura de la cancelación, o sea, todo pide, para todo pides... O sea, no legalmente, sino para todo pides que la persona pierda su empleo o pierda la reputación que a lo mejor ha tardado o no en hacerse, pero es la cultura de la cancelación.
Eso es interesante. Fíjate que, por supuesto, a Chumel lo sacan de HBO y vi cientos de tweets, o había miles de tweets, que querían también la cabeza de Brost, la cabeza de Adal Ramones y la cabeza de Esteban Arce. De hecho, fue tendencia Esteban Arce el domingo, sí, ayer. Ayer sí, fue tendencia, el fin de semana, fue tendencia Esteban Arce, que decían, sigues tú, Esteban Arce, que te cancelen a ti, Esteban Arce, Esteban Arce, me parece uno de los seres más despreciables, con un micrófono en cualquier lugar del mundo, sí, pero jamás hay que pedir la cancelación de nadie, jamás hay que, no hay que darle más poder al gobierno, lo he dicho miles de veces. Una vez una chica puso, en Cuba ya prohibieron el reggaetón, ¿en México cuándo? Yo le contesté amablemente, le dije, no le des más poder al gobierno del que ya tiene, no le des el poder de prohibir cosas, es peligrosísimo. Bueno, de entrada me acusaron de haberla insultado y bueno, estamos hablando como del 2013, sí, 2013. Pero la gente no se da cuenta de que piden que saquen del aire a gente y luego de lo que la gente no se da cuenta es de que siguen ellos, ¿me entiendes?
Claro,
sí. Callen a tal, acaben con tal, y después alguien va a decir, acaben con uno, o sea, la gente no se da cuenta de que sigues tú, y hay algo muy interesante, o sea, las sociedades, muchas veces por cobardía. O sea, si la sociedad, si la gente, si las instituciones, si las empresas, si los ciudadanos no se comportaran de manera cobarde, se podrían haber evitado un montón de cosas. No sé, en cualquier, y esto pasa en cualquier lugar en el que llega un dictador, ¿no? Hugo Chávez, quien ustedes quieran. De pronto se empieza a poner más duro el dictador y
un montón de empresas dicen, uff, por si las dudas, ya no hay que hacer esto. Cuando el dictador nunca se los dijo, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Pero ¿qué hace alguien? O sea, ¿qué? O sea, así en un simple juego de niños, hay 5 niños jugando. Y de pronto, 3 de los niños empiezan a comportarse de manera como miedosa y como agachones y como... Eso provoca que alguno de los otros niños abuse de ellos, ¿me entiendes? Uh-huh. Es como una invitación. Si agachas la cabeza antes de que te digan que agaches la cabeza, es peligrosísimo, ¿me entiendes? O sea, el más grande ejemplo es Hitler. De pronto Hitler se dio cuenta de que la gente estaba haciendo un montón de cosas que todavía no les había pedido. Entonces dijo, ah, caray, como que... Y se dio cuenta de que tenía un poder tremendo.
Claro.
Y su poder estaba basado en el miedo de la gente. Entonces,
Lo que en algún momento parece...
Creo que queda claro lo que estoy tratando de decir, ¿no?
Y lo que en algún momento parece que es muy justo y que es lo que debe ser, pues el día de mañana es algo que ya es gris, ¿no? Y pasado mañana ya es algo que solamente para una persona tiene sentido, pero ya esa persona tiene el poder de empezar a prohibir, ¿no?
Uh-huh. Esteban Arce, yo insisto, es lamentable, pero ¿qué hago? Yo no lo oigo, punto. Jamás pediría que lo sacaran del aire.
Sí, si no es martirio, ¿no? Si no te están obligando a que lo veas, ¿no?
Claro.
Exacto.
No lo veas y ya.
Tiene derecho a expresar sus ideas lamentables de que la homosexualidad es una enfermedad. Tiene derecho a expresarlas. Son asquerosas, son asquerosas. Lo bueno es que yo le puedo decir desde aquí que son asquerosas, pero si lo callan a él, luego me callan a mí. Y luego callan a todo el mundo. En fin, son tiempos peligrosos. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
El protagonista de Baby Driver y bajo la misma estrella Ansel Elgort reconoció que tuvo sexo con la joven que lo denunció, pero negó haber abusado sexualmente de ella. Dijo que fue totalmente consensuado. Tun, tun.
Justo estaba pensando, Claudia está haciendo las balas y no ha hecho tun, tun.
Es que depende, son así de...
Me chifla que hagas tun, tun.
¿Cómo? Víctimas especiales, pues sí, vienen al caso.
Sí. Chan, chan. No, pues ya lo estaba extrañando. Muy bien, Calles.
Ay, no,
mi querido Checo Sound, dinos algo que nos alegre. ¿O no?
Pues a ver, ¿qué opinan ustedes? Yo como decía Gustavo... Ajá.
¿Gustavo, tu amigo?
No, como dice Gustavo Cerati, que decía, tengo una buena canción para cantar, pero no es una de Soda Stereo, es esta canción de los Killers. Me hace, póngasmela, no sea malito. Creo que más bien quien la regó fui yo entonces. No, es una canción que se llama Mr. Right Side, que bueno, es de los Killers. Es del disco Hot Fuzz del 2004. Este disco la verdad es un discazazazo, tiene canciones como Somebody Told Me, Smile Like You Mean It, Jenny Was a Friend of Mine, que es la canción que estaba sonando de fondo ahorita que me puso mi máster. Pero Mr. Brightside se convirtió como en el himno de todos los adoloridos de corazón. Y esta canción fue escrita por Dave Cunning y se inspiró en Brandon Flowers. Brandon Flowers le estaban haciendo de chivo los tamales a una novia que tenía en aquel momento. O sea, sé que le estaban poniendo los cuernos. O sea, sé que la muchacha estaba saliendo con otra persona. Y entonces sufría mucho y Dave Cunning decidió hacerle una canción a su amigo. Y 16 años después, la gente ha tomado esta canción. Súbale si quiere, Master, para que sepan cuál es. Una muy bonita canción. Y entonces, bueno, 16 años después la han tomado los del movimiento de protestas antirraciales.
de Black Lives Matter. Y fíjate que la letra, hay una parte en la que se refiere a que ella va a tomar un taxi. Taxi en inglés se dice cab también, no nada más taxi, se dice cab. Y lo están tomando para cambiarle la simbología. Entonces ahora lo ponen como a cab, que sería All Cops Are Bastards, o sea, como todos los policías son unos bastardos. Ajá. Hay la primer línea de la letra, que es estupenda letra, la verdad, me gusta mucho. Dice, voy saliendo de mi jaula y todo va muy bien, que como si sacaras como esta fiera, digamos, un poquito, como es la razón de pronto, no sé. Y bueno, muchos están analizando el por qué están tomando esta canción, se refieren en esta línea que porque algunos están saliendo de la cuarentena. No sé si esto sea cierto del todo, porque en Estados Unidos se ha respetado menos que aquí la cuarentena, pero sí lo que dicen algunos otros analistas es que como que se están haciendo notar más las voces que están en contra del racismo, y entonces esta canción, Mr. Brightside, ahora es uno de los himnos para la gente que está protestando por todo el movimiento antirracial y todo eso. ¿Qué opinan? Uh-huh. A mí me gusta mucho, la verdad. O sea, hay una canción, hasta Cameron Díaz la baila en una que se llama El Descanso, creo que se llama la película. Sí.
No, el ídolo de los Killers es Bruce Springsteen, ya de entrada. Sí. O sea, ellos quieren ser Bruce Springsteen y no puedo pensar en algo mejor que anhelar ser. Entonces ya de ahí ya me ganaron. Opino eso, pero por el otro lado, ahora como vengo más contreras que nunca, vi un video que se llama ¿Cómo el antirracismo lastima a la gente negra? Y es un debate y sale un hombre negro que se llama John McHorter. Y rápidamente, John McHorter empieza diciendo, en este video, en tal fecha, un chico negro de 12 años, tenía una pistola de juguete y hizo como que le disparaba a una patrulla y un policía lo mató. Dice, más o menos por las mismas fechas, otro niño llamado Tal, mismo caso, una pistola de juguete, le apuntó a la patrulla y el policía lo mató. Nada más que era blanco. Y se pone a se avienta como 30 ejemplos, así de casos similares que se dan en el mismo momento, en los que ocurre lo mismo con un joven blanco, o con un niño blanco que con un niño negro. Y lo que dice es que obviamente es periodístico hablar de un caso de un joven o niño negro asesinado por la policía, y no es tan noticioso un niño blanco asesinado por la policía. Y dice que pensar en la policía como una organización racista es ridículo. Y da estadísticas. Y dice, lo más canijo es que de 10 jóvenes negros que mueren, vamos a decir que uno es asesinado por la policía, pero los otros 9 son asesinados por otros jóvenes negros. Pero claro, eso no se dice, eso está prohibido decirlo. Y dice que el antirracismo se ha vuelto una religión, es un dogma de fe. No se puede, no se pueden dar estas otras estadísticas, de que los jóvenes negros y los adolescentes negros se matan entre ellos, sobre todo, y que la policía no es realmente racista. Y lo dice un negro, ¿cómo la ves?
Sí, que se evita que veas el problema de fondo, ¿no? Y que lo ataques desde otros puntos de vista, ¿no? De otra manera.
Y además, bueno, habla justo de, tenemos que tener una cantidad determinada de jóvenes negros y de jóvenes latinos también en nuestras universidades. Entonces, en California califican o han calificado en años recientes a negros y latinos de manera diferente que a los blancos. Es decir, se las ponen más fácil para que puedan entrar. En Harvard lo están haciendo. Lo interesante es que eso no provoca los resultados deseados. O sea, de hecho, cuando no existía eso, había 5 negros entre los que sacaban mejores calificaciones, y desde que se hace eso hay como 1. Eso va en contra de, es bien chistoso cómo las buenas intenciones pueden acabar con las cosas. O sea, lo que quieren evitar lo están provocando.
Sí, respecto a lo que dices, había en Twitter, no sé si lo vieron, un video de una muchacha negra, de una mujer negra, que se ponía muy enojada contra los que se estaban manifestando ahorita con todas las manifestaciones que hay, diciendo que exactamente eso, que cuando se han fijado en la cantidad de negros que matan a otros negros, porque a Exacto. esos negros no los acusan de algo, ¿no? De racista, bueno, no de racistas, porque están matando a su misma raza, pero decía uh-huh. ella, yo vivo muy bien, yo soy negra y me he esforzado, se hizo como un poco viral el video, y a mí me llamó mucho la atención, porque ella como que yo decía, pues tiene un poco de razón, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Dice, sí, es muy fuerte que un blanco mate a un negro, pero hay muchos negros que matan a los mismos negros, y ahí no se hace, como tú dices, el escándalo que se ha hecho, ¿no?
Uh-huh. No, de hecho, la mayoría de los jóvenes negros, de los guetos y de los lugares pobres serán asesinados por otro negro.
Sí.
Y eso es una estadística real. Este hombre, que les estoy diciendo, es inteligentísimo y vaya, de lo que habla, da estadísticas, no buenas intenciones. Y dice, por supuesto que hay racismo, no lo estoy negando, claro. El racismo es malo, por supuesto. Pero estas buenas intenciones dan en la torre, al igual que no la caridad de manera permanente le dan la torre a las cosas. Vamos a un corte y regresando les cuento una cosa. Estamos en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Lo que les quería platicar, vi un documental que se llama Poverty Inc., o sea, Pobrezas S.A., y es un documental en el que de entrada sale Bill Clinton diciendo que él pensaba que la caridad era lo que podía sacar a los países africanos más pobres de la desgracia, y dice, me equivoqué, la caridad no sirve para nada, o sea, la caridad a largo plazo no sirve para nada. Es muy interesante, por supuesto que sale Bono haciendo el oso cada 5 minutos y se burlan de él en el documental. Pero lo que dicen es lo siguiente. De pronto, Haití, o sea, el país más fregado del mundo. Haití produce buen arroz y trata como de competir con los Estados Unidos. Los Estados Unidos le ponen un montón de candados para que no entre. Entonces no pueden competir. Y el siguiente paso es, todo el arroz que les sobra, se lo regalan a Haití. Porque qué generosos. Uh-huh. Y entonces, el arroz subsidiado de los Estados Unidos, tiene un precio ridículo, entonces la gente va a comprar ese arroz gringo a 2 pesos, cuando realmente el arroz vale 20 pesos, y los que siembran arroz en Haití se quedan sin empleo y dejan el campo y se van a vivir a la ciudad y se hacen colonias horribles, favelas cada vez más grandes, los jóvenes entran a bandas. Lo que sirve es el mercado, o sea, la caridad no sirve para nada, lo que sirve es el libre mercado. No sé si estoy siendo claro.
Sí, no, totalmente claro. Y tiene está relacionado con la posibilidad de trabajar y de ganar de lo que, o sea, ganar de tu trabajo, ¿no? Y recibir una recompensa a cambio de tu trabajo. O sea, que, uh-huh. que te sientes digno, pues.
Entonces, sí, exactamente. Y, o sea, hay una mujer que, un matrimonio que quiso adoptar a un niño haitiano. Y llegaron y en el orfanato, empezaron, un niño, pues así les pareció lindo y, oye, mi hijo. Y resulta que el niño sí tenía mamá. La mamá va y lo deja en el orfanato porque no le alcanza para mantenerlo. Los niños están mejor en el orfanato y casi ninguno, son falsos huérfanos, pues. Y de pronto esta pareja deciden que van a hacer un negocio y van a asociar a un montón de haitianos, todos negros, todos ellos de raza negra, por supuesto, y se ponen a hacer collares. Y hacen unos collares padrísimos y los venden y se venden. Y cuando estas personas reciben un dinero de algo que se ganaron, les brillan los ojos.
Sí.
En cambio, cuando llegan los camiones y les avientan el arroz, tienen ojos de mentada de madre. Porque
sí,
además...
Porque se sienten
Claro, algo te hace en la cabeza. Te dicen... No sirves para nada, eres un inútil, eres un idiota. Tú, negrito, no sirves para nada. Ten tu limosna. No. No. Es un error enorme. Por supuesto que si hay una emergencia, si alguien, un país necesita ayuda, por supuesto que hay que irlo a ayudar. Pero no para siempre, ¿me entienden?
Sí, no una condición permanente.
Exactamente.
Al final, o sea, nacimos para ser productivos todos en lo que se pueda, pero ser productivo... Te alimenta el alma, pues, para que...
Como lo
que
puedes ver dentro de algo una más, familia o puedas avanzar misma. Más. O sea, un papá que te da todo, pues te hace que tú seas un baquetón y que no te esfuerces por nada de lo que utilizas o no, ¿no? Y en cambio, así alguien es. Que a lo mejor tus papás no te pueden dar todo y tú dices, bueno, yo quiero trabajar, quiero... Y al contrario, dices, aprendí y les agradezco a mis papás que me hayan enseñado a trabajar, porque aparte las cosas te saben muy bien cuando tú trabajaste y fuiste a pagar por algo que te querías comprar y lo hiciste con tu trabajo.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. El documental se llama Poverty Inc. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Checo Sound.
Cuídense mucho, hasta luego.
Gracias, Fausto Ponce.
Gracias, buen inicio de semana.
Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, los quiero mucho.
Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros en los controles. Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot Dispara. Nos oímos mañana aquí en MBS Radio.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com